Ya está aquí con nosotros una semana más, un viernes más, Javier Mato, pero no sé si decir que no es un viernes cualquiera. Buenos días.
Sí, es un viernes diferente porque es el 6 de marzo y supongo que te referías a que ayer se celebró un aniversario, el de la muerte de Stalin, que fue una gran alegría para Rusia, que fue un 5 de marzo. Bueno, no era eso.
No, estaba pensando en los estudiantes que ya se están manifestando de la huelga feminista.
Sí, ahora tienen que averiguar por qué se manifiestan, pero bueno.
Y del 8 de marzo, de esa fecha que se conmemora el Día de la Mujer. Empiezas ya con tus ironías habituales. ¿Qué te parece en el 2020, en el siglo XXI, que se siga celebrando y que se siga reivindicando la igualdad de las mujeres, que se introduzcan estos conceptos que son habituales en torno a esta fecha y también en según qué ámbitos, pues prácticamente a diario, el techo de cristal, la brecha salarial, etcétera?
A mí me parece maravilloso que esto lo reivindique sobre todo la gente de Podemos y que salga el marido de la ministra a defenderla. Esto es, creo que de las pocas cosas que he entendido últimamente de todo este tema, que no entiendo casi nada porque es todo surrealista, lo que sí he entendido es que si uno ataca a Irene Montero, sale el marido a defenderla. Y esto tiene razón Cayetana Álvarez de Toledo. No hay mayor humillación que salga el marido a defender a la mujer de que la ataquen. No la ataquen a mi mujer. Y eso sí que es. Pero el machismo se lleva en la sangre, ¿no? Es inevitable.
Hace referencia a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, a Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sido muy criticada por sus manifestaciones, por criticar precisamente ese hecho, que el vicepresidente Pedro Sánchez, el líder de Unidas Podemos, saliera en defensa de la ministra de Igualdad.
Lógicamente la tienen que poner a caldo porque es una mujer que ha criticado a un hombre. O es porque es una del PP que ha criticado a uno de Podemos.
Y también han hablado de Álvarez de Toledo, de Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del PSI-PSOE, porque desde el Partido Popular, su presidente, el presidente autonómico, el líder en las islas, Biel Compain, había acusado a los socialistas de ser una izquierda feminista que no quiere defender una comisión de investigación de menores, porque la comisión de investigación de menores no se ha abierto. Ha habido disputas ahora en el seno del pacto, porque parece que desde MES sí la querrían haber abierto, pero que eran los socialistas los que la bloqueaban. Lo cierto es que están todavía a vueltas con la comisión de expertos después de la negativa del que era el fichaje, el que iba a ser el coordinador de la misma, todo un experto. Ahora no sabemos muy bien qué va a ser de esa comisión de expertos, mientras que de la investigación absolutamente nada. Por tanto, en el IMAS parece que todo sigue igual, que hay menores que son tutelados y que, pues hay que entender, según Fina Santiago, no hay que ser ingenuos, parafraseando a la consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Francina Armengol, estas cosas pasaban y seguirán pasando, que se prostituyen. De esto no se habla, parece, en este 8M.
Este no es un tema que preocupe porque es un... Al final estamos en... La cuestión es sencillísima, simple. Esto es política. Esto es política. Aquí se trata de que unos ganen las elecciones y otros las pierdan. Por lo tanto, estamos utilizando algunos movimientos, algunos planteamientos sociales con una finalidad política. Esto es bastante obvio. ¿Por qué no se crea la comisión de investigación? Lo mismo que está diciendo el PP... lo estaría diciendo la izquierda si estuviese en la oposición. Lo mismo que está diciendo la izquierda lo estaría diciendo el PP si estuviese en el gobierno.
Silvia Cano lamenta la instrumentalización, son palabras textuales del PP, de un tema tan delicado.
Lógicamente, es lo que estaría diciendo el PP si gobernase. Es que se cambian los papeles. Es decir, esto es un problema de cinismo colectivo llevado a extremos increíbles. O sea,
lo que en este
está
caso...
mal lo que haces tú si yo no tengo el poder. Pero si yo tengo el poder voy a hacer lo mismo que tú. Y esto es lo que es una vergüenza y el ciudadano lo ve.
Lo que en este caso en las marchas del 8M, en el Día de la Mujer, por parte de los organizadores, por parte de los movimientos feministas, no se va a hablar de este escándalo ni se va a recordar cómo se destapó todo por una violación en manada en Nochebuena pasada, víctima de la cual fue una niña, una menor de 13 años, una chica.
Porque mucho de este movimiento político de feminista es de izquierdas, es mucho, prácticamente todo. O sea, ser de derechas y feminista pues parece bastante marginal, lo cual no quiere decir que no estén a favor, muchos de ellos, y yo personalmente, de la igualdad de la mujer, absoluta igualdad de la mujer. Lo que pasa, claro, que una cosa es la igualdad de la mujer, como muy bien están diciendo algunas socialistas, y otra cosa son las que dice Podemos, que son auténticos esperpentos, ridículos y fuera de la lógica, ¿no? Porque claro, hay que ser en esto. Estos son cuestiones que tienen que ver para, con uno de los cánceres de la sociedad contemporánea, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación efectivamente aportan transparencia, pero también aportan una puesta en escena circense. Y todos sabemos que la mayor parte de las cosas, o que muchas cosas que se dicen en los medios, son puestas en escena. Pero siendo puestas en escena, se convierten en especies de tabúes. Por ejemplo, uno escucha y ve muchos días afirmaciones hechas en medios de comunicación que provocan un escándalo simplemente porque se dicen cosas que son obvias, pero que van contra lo políticamente correcto, contra la puesta en escena, contra la escenografía, contra la expectativa, ¿no?
Hablabas de feministas. Álvarez de Toledo, precisamente, también se ha definido como, o ha reivindicado su feminismo amazónico, y lo ha explicado, es interesante, que es la corriente a la que ella se adscribe en la Escuela Intelectual de Camille Paglia. En primer lugar, creo, dice que las mujeres no formamos parte de un colectivo homogéneo granítico. La persona es única y singular, ni el color de piel, ni el lugar de nacimiento, ni el sexo determinan a un individuo. Recordó que la idea de nuestras características identitarias nos determinan, y ya llevó al racismo, al nacionalismo y al machismo, pero también puede suceder a la inversa. Considerar que todas las mujeres somos idénticas es una forma de machismo, según ella.
Hombre, ella es feminista amazónica y yo soy feminista de la tundra, con lo cual no podemos compartir muchos criterios. Yo es que ya no sé lo que es el feminismo amazónico. Yo tengo las cosas muy claras. Un hombre y una mujer son iguales desde el punto de vista de los derechos y de sus capacidades. No son iguales en la praxis. Evidentemente, una mujer, pues a mi modo de ver, como es evidente desde mi punto de vista, no puede ser igual de bombero que un varón, porque entre otras cosas, normalmente la mujer tiene menos poder físico para levantar peso. La mujer tiene menor velocidad, como se ha demostrado en muchas carreras de atletismo, pero bueno, dicho esto, tiene igual de derechos. A partir de ahí, vaya, fuera, vaya, dejemos de tonterías. Lo cual, yo por ejemplo reivindico que si un montón de varones se quiere reunir para comer, pues que se reúnan. Y si un montón de mujeres se quieren reunir, que se reúnan. Y si un montón de mujeres quiere prohibir que un varón se haga miembro de su organización, que lo prohíban. Y si un montón de hombres quieren prohibir que una mujer se haga miembro, que lo prohíban. No pasa nada, a mi modo de ver. Pero bueno, todo esto se ha convertido ya en un auténtico circo político que no tiene mayor... Que nos conduce a la estupidez, y vamos a dejarlo correr, por fin.
Estamos aquí en Disfruten lo Votado, hablando de nuestros políticos, y con esa...
amazónico, pues se puede decir una chorrada más grande que esta.
Lo que ha dicho también, me parece interesante lo que ha asegurado Cayetana Álvarez de Toledo, lo que ha explicado, que se siente, por ejemplo, más identificada con Edmundo Val que con Irene Montero, claro, y con Inés Arrimadas. Lo que más nos une no es la condición de mujer, sino que luchamos contra el nacionalismo. Y añadió, yo no acepto ninguna forma de sumisión, si no acepto que un hombre hable en mi nombre, ¿por qué tengo que aceptarlo de una mujer? ¿En razón de qué? ¿De que ambas tengamos ovarios? Se preguntó antes de contestarse ella misma directamente. Eso es una nueva forma de paternalismo, en este caso maternalismo, y una nueva forma de condescendencia. Una sacerdotisa nos dice cómo nos tenemos que comportar en la calle e incluso en la cama. Declaraciones muy polémicas después de aquello de si yo fuera ministra de Igualdad y a mi marido, vicepresidente del gobierno, se le ocurriera salir en mi defensa cual macho alfa para protegerme de la crítica de un colega de gobierno, yo lo mandaría a dormir al sofá o a la tinaja que tienen al lado de la piscina con forma de riñón. Pues bien, Silvia Cano, cuando le preguntaron por las declaraciones de Biel Compaña, a las que aludíamos anteriormente, de que hay una izquierda feminista que no quiere defender una comisión de investigación, Silvia Cano lo que dijo es que una marquesa no puede dar lecciones de feminismo. Recurrió a la mencionada Cayetana Álvarez de Toledo para no responder al fondo de la cuestión. Que no va a haber, en ningún caso, comisión de investigación, y que el problema está ahí encallado.
Que no haya comisión de investigación es una cosa, que sea por el feminismo es otra chorrada que no tiene pie ni cabeza. Es decir, todos los que se oponen a la comisión de investigación llevan zapatos. No es por los zapatos que se oponen, todo es una estupidez. La comisión de investigación es un tema político que se quiere ocultar por parte de quienes piensan que tienen más que perder. El feminismo es otra historia que no tiene ninguna relación con esto, o que tiene poca relación con esto.
¿Y qué te parece que estudiantes salgan hoy a la calle, que haya ahora mismo una marcha?
Es un motivo muy simple para perder unas horas de clase.
Convocada por el sindicato de estudiantes. libres y combativos.
Sí, libres y combativos, pero en
una huelga feminista, antirracista y antifascista.
Antifascista, imagínate, qué chorrada más. En fin, anti todo, ¿no? Antifascista.
Reivindica la lucha contra la violencia machista.
Anticapitalista.
La brecha salarial, la prostitución, en la que paradójicamente quiere centrar este año su 8M el gobierno, los comportamientos sexistas y discriminatorios y los tradicionales cánones de belleza.
Las tradicionales cánones de belleza. Sí, no hay nadie que no aprecie la belleza. No hay nadie que no aprecie la belleza. No conozca a nadie que busque a los feos. O sea, yo he sido feo toda mi vida y nunca he ligado. Porque es que, claro, los feos tenemos ese problema. Y nunca hubo manifestaciones en mi defensa. En la defensa del feo. Y esto es algo que está allí. Claro, esto es el ser humano es como es. Y por mucho que estos pardillos digan todas estas tonterías, al final, los guapos tienen mucho a su favor, ¿no?
Javier Mato, en Es la Mañana de Baleares. Disfruten lo votado. Hablamos de otros asuntos, de un motivo de preocupación o de los principales motivos de preocupación para los empresarios. Tenemos que hablar del coronavirus, pero lo que está afectando directamente a muchos empresarios, a más de 100 establecimientos en el caso de Palma, a restauradores, a propietarios de bares y de restaurantes, es la eliminación de lo que han sido sus terrazas, de la retirada de los cerramientos o de los toldos que tenían hasta la fecha, por nosotros entendemos que un capricho o una persecución de Cort, del pacto, especialmente de Podemos, obsesión contra las terrazas, por lo que ellos consideran una ocupación del espacio público. Decía Alberto Jarabo que no pasa nada, que él ve las terrazas llenas, que las veía llenas ayer en las primeras horas de aplicación de la nueva ordenanza, que las había visto también llenas en la víspera. Lo que dicen los directamente afectados es que esto ya está repercutiendo en sus negocios y que por ende también en los trabajadores, que o no podrán contratar o tendrán que incluso despedir. Ha habido ya establecimientos que han tenido que cerrar por la anterior normativa que también reducía el espacio de las terrazas. Ahora lo que plantean es qué hacer si un cierre, como la acción del se traspasa de los comerciantes, pero al final parece que en el ayuntamiento, en este gobierno que también se autodenomina Gobierno de la Gent, al que tanto le gusta hablar del diálogo, no les han escuchado, les dieron un año y medio, 18 meses de moratoria, pero han aplicado la normativa y ahora piden un referéndum. No sabemos si en algún momento, porque el único referéndum que han hecho las fuerzas del pacto, recordamos que fue precisamente por las terrazas y al perder por goleada nunca más se supo las consultas populares.
Vamos a ver, este es un tema, no es un tema complejo, pero es un tema bastante ejemplar de hasta dónde llega la bobería y la simplificación y la tontería. A ver, las terrazas no tienen problemas. Si algún problema tienen es que ocupan espacio público. Esto es verdad. No es agradable que se invada una acera en una manera desproporcionada. No es agradable. Y en ese sentido, el gobierno municipal tiene razón. Lo que pasa es que la diferencia entre que la acera esté invadida con toldos y con mesas o que esté invadida con barreras o con vallas es prácticamente nula. Es decir, lo que ha decidido el ayuntamiento es prácticamente irrelevante. Ha decidido que no se puedan hacer cerramientos y que sí se pueden poner toldos y mesas. Por lo tanto, a los efectos del peatón es bastante indiferente. Pero, desde el punto de vista del empresario, todo lo que está diciendo también son tonterías, porque da lo mismo, al cliente le da lo mismo que haya barrerita de cristal o que haya toldo. O sea, al final el cliente se sienta igual. Es mentira que los que estén al borde del cierre los empresas de restauración o las empresas de bares, es mentira. Tiene que ser mentira por definición. Por lo tanto, es tan inútil lo que hace el ayuntamiento que no se preocupa de lo realmente importante, como lo que está haciendo la patronal. Bueno, esto es lo que estamos asistiendo. Es decir, vosotros salís, o cualquiera que salga a cualquier otra ciudad, a París, por ejemplo, se encuentra que París vive otro mundo. Pero dejadme que haga énfasis en un tema, es que esto es apasionante, sobre cómo se construye la construcción de la realidad, las polémicas, cómo se construyen. ¿Alguien en Baleares está diciendo algo de que muchas terrazas estén climatizadas con gas y con calentadores de gas? Nadie. Muy bien. Este es el tema de hoy en París. El tema de hoy en París es la crítica ecologista de izquierdas, como siempre, a los restauradores que ponen gas para calentar las terrazas. Y hay una auténtica polémica social porque estamos calentando el planeta, cosa que aquí pasan. En París, la misma izquierda le da igual que se invada la acera, en mayor calidad, igual que se pongan calentadores. En la polémica allí de los empresarios es, si me quitas el calentador, se me hunde todo abajo. Si estamos en lo mismo. Nos das cuenta que son polémicas construidas, que preparada podríamos, por ejemplo, montar una polémica sobre por qué, si vamos a permitir que la gente se siente en chanclas o en zapatillas, y ya está, y se construye la polémica y la montamos, y entonces la gente se ve obligada a posicionarse detrás de unos o de otros, y tenemos un debate organizado que en el 90% de los casos son debates que carecen de toda sustancia, ¿no?
Lo que ellos aseguran es que el problema es que los cerramientos sí permiten precisamente contra lo que es la climatología adversa el poder sentarse en una terraza, que con estos toldos que ahora les permite el ayuntamiento, pues no van a tener el mismo volumen de negocios en sus establecimientos.
¿Alguien se piensa, de verdad, se piensa que en pleno invierno, los 4 días que hay de frío verdadero, la gente está buscando las terrazas acristaladas?
Bueno, yo creo
la gente se sienta en el bar más cercano que ve y se queda ahí sentada y
con
ya está.
Con esas bombonas que dices que calientan el espacio, sí. Sobre todo, si es un espacio cerrado, no pero tendrá que calentar el aire de todo alrededor, ¿no?
Déjame que haga un poco de demagogia barata, porque... ¿Y nuestra izquierda cómo consiente que se caliente el planeta? Lo que más quiere la izquierda, que es adoran el planeta y permiten que se pongan esos calentadores al aire libre para destruir el planeta. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, si lo llegamos a saber, la manifestación de hoy iría a favor del planeta y en contra de la calefacción! Es que esto ese es el nivel de chorrada al que estamos.
O sea, no des ideas, que puede ser el próximo
caballo
de batalla.
Estamos a ese nivel. Yo recuerdo que esta misma manifestación, hace 2 o 3 años, perdón, yo ya soy un poco viejo, hace 10 años era en contra del Prestige. Hoy cualquier barco tipo Prestige sigue navegando como navegaba antes, porque no hay manera de controlarlos, y todo el mundo está callado. Ahora estamos con otra... En realidad es que, oye, ¿cómo perdemos hoy la clase haciendo una mani? ¿De qué nos la montamos hoy?
Pasemos a ese otro tema. Federico Jiménez Los Santos esta mañana también lo recordaba, decía que en el Chapapote las playas de Galicia iban a estar infectadas y iba a ser eso insoportable con el coronavirus. Vamos a ver qué pasa, pero probablemente en breve pase a ser otra historia en la que hay mucho tremendismo y que es un capítulo más. ¿Cómo ves todo lo que rodea al coronavirus, los temores que se han extendido y las consecuencias que ya se están notando? Eso sí, porque ha habido, por ejemplo, suspensión de un congreso que se estaría celebrando hoy precisamente en Palma, con más de 400 facultativos en el Palacio de Congresos, y otras medidas que ya se están adoptando, polémicas entre un ministerio y otro, también las tenemos aquí, desde la CAEP que critican a las propuestas y medidas, recomendaciones realizadas porque creen que están generando también eso, una fiebre mayor, unos temores infundados, cuando puede afectar, está afectando ya al turismo, y este puede ser, no sé si opinas, el tema más delicado.
Algunas preguntas. ¿Por qué no se puede celebrar este congreso de 400 personas y sí se puede, 400 o 4.000?
400 y pico
especialistas. ¿Por qué no se puede hacer ese congreso y sí se puede hacer una manifestación por el centro de Palma? ¿Por qué no se puede hacer ese congreso y sí se puede jugar un partido del Mallorca con un público que suele estar como mínimo en las 10.000, 15.000 personas? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? ¿Que el virus, si la gente está por un partido de fútbol, es menos agresivo? Sabemos, por ejemplo, que el virus... en muchos casos se manifiesta de forma asintomática, es decir, que el paciente que tiene virus ni siquiera sabe que es un paciente porque no tiene ningún síntoma. El tema del virus, este virus es efectivamente un poco más agresivo, bastante más agresivo que una gripe normal. Pero este virus ha provocado hasta el momento 3.000 muertos y ha provocado la enfermedad de unas 300.000 personas, perdón, de unas 100.000 personas en todo el mundo. 100.000 enfermos, 3.000 muertos. Si nadie hubiese dicho una palabra en todo el mundo sobre este virus, hoy estaríamos exactamente igual y la economía no habría sufrido. Yo no estoy diciendo que no se diga, pero estoy diciendo que el componente de alarmismo y de pánico es absolutamente tremendo. Yo tengo un familiar mío que vive en Madrid y que tenía que ir esta semana a Roma y lo canceló. Lo canceló porque en Roma, cuando tenía que ir, había 6-7 casos. Y esta persona vive ahora en un lugar donde hay 200 casos. Es decir, no vamos a abandonar una ciudad donde hay 200 casos para ir a una ciudad donde hay 6 o 10 o 20 casos. Esto es la histeria.
Ahora, actualmente, lo último, ha fallecido un paciente en Zaragoza. Son 5 las víctimas oficiales de coronavirus en España.
Bueno, son cinco, sí, pero...
Y seis los casos aquí en Baleares. Se ha producido el sexto, es el primero que se ha contagiado en la propia isla.
El año pasado,
el resto procediendo
de fuera. El año pasado, en el mundo, murieron 30.000 personas por gripe. 30.000 personas muertas por gripe. Y la gente se mueve a pesar de la gripe. Claro que la gente se mueve a pesar de la gripe. Y la gripe mata gente. Pero la gripe mata gente y mata la meningitis. Y mata, hay muchas enfermedades que matan, y que matan a quienes. Pues normalmente este tipo de enfermedades suele matar a las personas más débiles. Como pasa también con el coronavirus. Quiero decir que no tiene ninguna importancia. No, lo que quiero decir es que la reacción y el tratamiento informativo y es absolutamente desproporcionado. Absolutamente. No tiene ninguna proporción. Si el coronavirus ha matado 3.000 personas, y que es el saldo a día de ayer, y tiene esta cobertura, pues la gripe que tiene 30.000, pues tendríamos que estar todo el mundo asustado con la gripe, ¿no?
¿Y cuáles crees que pueden ser los efectos sobre el turismo, sobre nuestra principal industria, un sector que conoces bien?
¿Cuáles pueden ser los efectos? Evidentemente va a tener efectos en estos momentos, sobre todo el efecto, como Baleares está en una zona relativamente baja de impacto, el efecto tiene mucho más que ver con el pánico a compartir el espacio de un avión, que es lo que más miedo genera. Un avión son 200 personas compartiendo el mismo aire y allí es posible que la difusión... Pero claro, esto lo dice gente... Este miedo lo tiene gente que viaja en el metro. Es que claro, es que es todo patético, ¿no? Este miedo lo tiene gente que viaja en un avión. Esto es, lo tiene gente, pero en fin. Y eso es lo único impacto que va a tener. Nuestro turismo no está, como el de Italia, afectado por un problema de imagen.
Pero precisamente a la inversa, si me permites la interrupción, en Formentera están muy preocupados porque reciben mayoritariamente turistas italianos. Es decir, también se puede producir este efecto en la Pitiusa menor, pero no crees entonces que vaya a ser significativo, porque claro, estamos ante esa temporada alta, precisamente se ha suspendido la ITB de Berlín, la feria turística que muchas veces
para
es
para todos no, porque el consejero de Turismo de Baleares
se
ha ido, y muchos países sudamericanos han ido a ver las razones por las que se suspendió esto, han estado una semana allí viendo las razones por las que se suspendió esto, muy importante, ¿no? Muy importante.
Pero ahí se habrían cerrado acuerdos, se habría podido medir la temperatura precisamente del sector y las expectativas. Lo cierto es que se sigue pendientes de la evolución y no sé hasta qué punto crees que puede afectar a lo que será el próximo verano y por tanto a todos los empresarios, y cuando hablamos de empresarios siempre recordamos que a todos los ciudadanos, porque del trabajo dependerá que haya empleo, que haya demanda.
Hay que poner las cosas en su contexto. Primero, estamos en marzo y hasta mayo no estamos en temporada alta, con lo cual hay todavía un margen de maniobra. Segundo, si afecta, no afectará a Baleares de manera diferente a todos los demás. Afectará a Baleares incluso en una proporción probablemente inferior a muchos otros lugares. Pero es posible que nos afecte. Si esta histeria continúa, aunque la gente tenderá a cansarse de tanta histeria, sí que nos va a afectar, pero precisamente por el hecho del miedo irracional, ¿no?
Pues lo seguiremos analizando la actualidad, contando con tu inestimable colaboración. Muchísimas gracias, Javier Mato, y hasta la próxima.
A vosotros.
Disfruten lo votado.